Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección. Módulo 2. Navegación Americana, segunda parte.
¿Cuál sería el siguiente puerto? El siguiente puerto, obviamente puede haber muchos detalles y muchos otros datos que se escapen en esta narración tan rápida, pero el siguiente puerto, para mi gusto, fue aquel al que arribamos en 1959, o sea, una década después. En 1959 hay dos acontecimientos que vale la pena mencionar, a los que debemos referirnos específicamente. Por una parte, una reunión de cancilleres, secretarios de Relaciones Exteriores del continente americano, en la ciudad de Santiago de Chile. Por otra parte, un proyecto de Convención Americana sobre Derechos Humanos. Veamos primero esta reunión de cancilleres de Santiago de Chile. El deseo de que hubiese algún organismo protector en el ámbito americano de los derechos humanos, además de haber una declaración y eventualmente un tratado, como ya veremos, era muy grande, y la inspiración o el ejemplo que había sentado Europa era muy evidente. Europa para entonces ya contaba con su convenio europeo y ya había depositado en ese convenio europeo las figuras de la Comisión Europea de los Derechos Humanos y de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Así que esto tenían ya los americanos a la vista en 1959 y durante muchos años lo habían tenido, y la pretensión de contar también, no para imitar a Europa, sino para seguir los buenos ejemplos, que siempre es conveniente seguir, sobre todo en esta materia, bueno, para contar también, digo, con una Comisión de Derechos Humanos. Pero no había ningún ordenamiento todavía que previese este asunto, que previese la existencia de esta Comisión de Derechos Humanos de alcance continental. Entonces, los cancilleres reunidos en Santiago en 1959 dieron el paso para crear la comisión, para crearla mediante un acuerdo de cancilleres, que no es lo mismo que crearla bajo un tratado internacional que comprometa a todos los estados, pero tampoco es un mecanismo deleznable. En México era presidente en ese momento don Adolfo Ruiz Cortines y el canciller de México era el embajador don Manuel Tello, otro gran diplomático que asistió a la reunión de cancilleres en Santiago de Chile y que ahí representó a México. Interesante ir recogiendo estos hitos históricos e ir aludiendo a estos personajes. Entonces, se resolvió, hagamos una comisión interamericana que se ocupe por lo pronto, pero no era satisfactorio, no totalmente, pero por lo pronto de la promoción de los derechos humanos, de darle impulso a la idea de los derechos humanos, de sacar adelante la convicción continental a propósito de estos derechos y mirar hacia adelante y ver si en su momento esta comisión, además de ser promotora, podía ser lo que llegó a ser rápidamente, podía ser defensora de los derechos humanos. Dice Machado que se hace camino al andar. La comisión hizo camino al andar y a partir del concepto original de promover derechos, asumió la tarea de defender derechos, de actuar políticamente con energía, no solo en el favorecimiento de las declaraciones o de la observancia de los derechos, sino en el rescate de los derechos, en la lucha por la justicia, en la lucha por los derechos en el ámbito interamericano. Así se dijo en el acta final de esta reunión de cancilleres en la que México participó con don Manuel Tello. México se comprometió en ese sentido. La relación entre México y la Comisión Interamericana no siempre ha sido luminosa, pero ya veremos esto un poco más adelante. Pero en ese momento México se sumó a los demás países para promover la creación de la Comisión y allí estaba también representado el gobierno de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos han participado regularmente en todas las asambleas, conferencias, congresos de los países americanos. Forman parte de América y obviamente tienen un gran interés en lo que acontece acá y en lo que no deba acontecer en las conferencias de los Estados americanos. Participaron entonces en esta reunión de cancilleres y en el acta final. Solo que lo hicieron manifestando lo siguiente explícitamente. El gobierno de los Estados Unidos ve con simpatía, con interés, con atención, la creación de una Comisión Interamericana de Derechos y los trabajos de promoción y defensa que eventualmente esta comisión pueda tener, pero no puede suscribir un acuerdo a este respecto porque el sistema federal adoptado por los Estados Unidos de América no le permite al gobierno de la Unión Americana firmar acuerdos que puedan comprometer acciones de los estados de la Unión. Este fue el argumento que dio para no sumarse, aunque agregó, pero tampoco tiene inconveniente que los estados americanos hagan lo que quieran, cada uno por su cuenta y conforme a sus propias constituciones. O sea, ustedes pueden proclamar los derechos y defenderlos a través de una comisión, pero los Estados Unidos se mantiene un poco a salvo porque siendo una federación no puede, sin un mandato de los estados, que no existe, comprometer a las entidades federativas. Este género de argumentos, a mi modo de ver, muy poco convincentes, reaparecería posteriormente, reaparecería bajo los tratados de Naciones Unidas y bajo el influjo de la Corte Interamericana o dentro del marco de la Corte Penal Internacional. Nosotros no podemos comprometernos porque somos federación y los estados no pueden ser obligados por el gobierno federal a hacer o no hacer, dado que son independientes cada uno de ellos en cuanto a su régimen interno y soberanos o gozan de autonomía. Palabras más, palabras menos. Estoy usando más bien palabras que solemos utilizar en México, pero estos son los términos de la posición norteamericana. Sin embargo, de esa manifestación que ellos establecieron en el año al que ya me he referido, 1959, en 1977 los Estados Unidos sí firmaron un acuerdo magno de Naciones Unidas, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contiene justamente una relación de derechos civiles y políticos, que crea el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos y que establece una serie de procedimientos favorecedores de la observancia de los derechos humanos. Para estos efectos, los Estados Unidos no invocaron el mismo argumento que habían invocado en 1959, pero en su incorporación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el más importante de los tratados internacionales sobre esta materia en el mundo entero, en su incorporación a este pacto, dijeron, hacemos reserva o declaramos que no son aplicables en forma inmediata, self-executing, en los términos acostumbrados en derecho internacional, los artículos 1 a 27 del Pacto Internacional. O sea, requieren una legislación internacional, esos artículos 1 a 27 del Pacto Internacional, para poder ser aplicados en los Estados Unidos de América. Y da la casualidad de que esos artículos 1 a 27 contienen toda la lista de los derechos humanos. O sea, ninguno de los derechos humanos, civiles y políticos, que es a los que estoy refiriendo, entra en vigor para los Estados Unidos si no existen las normas internas, las normas expedidas por las autoridades norteamericanas que prevengan de qué manera van a ser atendidos, observados, cumplidos, exigidos los derechos humanos. En fin, hay aquí una gran cautela que ha sido característica de esta marcha difícil de los estados americanos, que son América, pero que no son la misma América en todos sus extremos o en todas sus facetas. Muy bien, este fue un acontecimiento en 1959. El otro al que me quiero referir es el proyecto de Convención Americana sobre Derechos Humanos. A ver, retrocedamos un momentito. A 1945, a 1948, tenemos ya en 48 una declaración americana, pero nos estaba faltando, en ese momento, notoriamente, nos estaba faltando un elemento, un instrumento, un factor esencial en derecho internacional para que estas bellas pretensiones, para que estas magníficas aspiraciones constructoras de un sistema protector se transformaran en obligaciones para los estados. Una cosa es que un Estado asuma como política, como programa, con eficacia ética, digamos, con valor histórico, un cierto propósito, un cierto proyecto, y otra cosa es que el Estado se comprometa, se obligue bajo su firma a darle cumplimiento a ciertas normas y reconozca que los individuos tienen el derecho de reclamar ese cumplimiento de una manera perentoria, de una manera inmediata ante tribunales. Una cosa es una declaración y otra cosa es una convención. Otra cosa es un tratado internacional. Lo mismo en Naciones Unidas. Una cosa es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y otra cosa que complementa, que apoya, que permite, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos son tratados internacionales. Entonces, en ese momento, lo que estaba faltando en América era el pacto, el convenio, la convención, el tratado, porque los estados podían decir y decían, quizás válidamente, bueno, somos miembros de la organización, aceptamos la declaración, es una bella declaración, es un magnífico programa moral y político, pero todavía no es vinculante para nosotros. No es un tratado, es una idea, es un proyecto, es un programa, pero no un tratado. En México, por ejemplo, bueno, México aceptaba la declaración, pero no había pasado por el Senado de la República para que lo aprobara, por el presidente de la República para que ordenara su publicación, por el Diario Oficial de manera formal, aun cuando se hubiese publicado, pero de manera formal ya, a título normativo, eso todavía no ocurría. Entonces era necesario contar con una convención, bajo el nombre que se quiera, pacto, tratado, convención, convenio, pero finalmente un instrumento de carácter vinculante, con la misma autoridad formal que una ley. Ya se verá cuál es el rango entre leyes y tratados, pero con la misma autoridad formal de una ley. Así que eso estaba haciendo falta. Y eso es lo que se le había encomendado a este organismo de jurisconsultos de la Organización de los Estados Americanos, el Consejo de Jurisconsultos de la Organización de los Estados Americanos, Consejo Interamericano de Jurisconsultos, que dio a luz el proyecto, si cabe la expresión, dio a luz el proyecto precisamente en 1959. Aquí también es interesante que nos detengamos un poco, y creo que no son digresiones, creo que es pertinente hablar de esto, es interesante recordar quiénes hicieron ese proyecto, cómo se elaboró ese primer gran proyecto formal por encargo de la Organización de los Estados Americanos. En él participó una comisión, Consejo de Jurisconsultos, es un grupo, pero dentro de ese consejo hay dos personajes destacados que luego volverían a figurar, uno más que el otro, en la conferencia que generó la Convención Americana sobre Derechos Humanos finalmente. Uno de ellos, que presidía el Consejo de Jurisconsultos, un muy interesante y no siempre suficientemente recordado, ni siquiera creo en su propio país, aunque lo hemos mencionado muchas veces y se le invoca con admiración y respeto, recordado jurista don Carlos García Bauer de Guatemala, diplomático, sería ministro de Relaciones de Guatemala, autor de una bella obra llamada Los Derechos Humanos, Preocupación Universal, publicada por la Universidad de San Carlos, la gran universidad pública de Guatemala. Bueno, don Carlos García Bauer presidió el Consejo de Jurisconsultos y en este Consejo de Jurisconsultos trabajó y trabajó intensamente otro gran jurista de otro país, don Eduardo Jiménez de Arechiga, otro país pequeño, de Uruguay. Uruguay es un muy pequeño país, pequeño territorialmente, pequeño demográficamente, pero para los juristas Uruguay tiene un sentido muy especial porque hay toda una escuela de juristas, penalistas, procesalistas, internacionalistas uruguayos. Es una nación señera en materia jurídica en nuestro continente. Pues este señor Jiménez de Arechiga hizo este proyecto, básicamente lo hizo él, lo reconoce el propio Carlos García Bauer, y ese fue el documento que se presentó a la Organización de los Estados Americanos. Jiménez de Arechiga, por otra parte, andando el tiempo, sería también miembro de la Corte Internacional de Justicia. O sea que estamos hablando de un personaje en el orden del derecho internacional público, de los derechos humanos y del público en términos generales. Sigamos adelante. Este proyecto, elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, fue entregado a la Organización de los Estados Americanos y la Organización de los Estados Americanos lo distribuyó entre los estados de América para que formularan sus observaciones, para que lo conocieran, formularan sus observaciones, hicieran sus sugerencias. Esto así ocurrió y algunos estados, solamente dos, que fueron Chile y Uruguay, hicieron a su vez una propuesta integral de convención americana. Hicieron una especie de contraproyecto recogiendo muchas ideas del proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos y se siguió trabajando, por lo tanto, en todos estos documentos que últimamente fueron a dar a las manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando todo el mundo se hubo pronunciado, cuando todo el mundo se hubo manifestado, la OEA recogió todas esas opiniones y le dijo: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con tus atribuciones y para el cumplimiento de tus objetivos, aquí tienes el proyecto del Consejo de Jurisconsultos, aquí tienes las propuestas que algunos estados han formulado, integrales o pormenorizadas o particulares, y elabora tú el gran proyecto, el verdadero proyecto, ya no anteproyecto, sino proyecto que se debe presentar ya a la consideración de todos los estados para ver si finalmente contamos, ya no con proyectos, sino con una verdadera convención americana sobre derechos humanos. Se estuvo trabajando en esta preparación y cuando se consideró que estaba maduro el momento, se convocó a una conferencia internacional americana especializada en derechos humanos. No solamente hay conferencias generales, sino también especializadas. Esta fue especializada en derechos humanos, convocada para el año de 1969. Miren ustedes cómo van ocurriendo los periodos de esta navegación americana. No son de mes en mes, de día en día o de semana en semana, son de décadas. Tendrían que pasar desde el proyecto al que me he referido, desde las observaciones del Consejo de Jurisconsultos, 10 años para que la Comisión Interamericana culminara su propia preparación documental y estuviera en condiciones de llevar a la conferencia ya de todos los estados un instrumento final diciendo: este es el proyecto, esta es la propuesta para que ustedes la discutan. Bueno, obviamente no la llevó así nada más. Primero se distribuyó entre los estados. A la hora de hacer la convocatoria, se dio a los estados el margen, el espacio, para que los estados hicieran sus propios comentarios. Muchos los hicieron antes de llegar formalmente a esta conferencia de 1969, celebrada en San José, Costa Rica. En ese momento, 1969, el presidente de México era Gustavo Díaz Ordaz. Seguía siendo el mismo partido, seguía siendo, habiendo continuidad en el ejercicio del gobierno, aunque claro, las características, ya lo dije, son distintas. Pero bueno, llegamos así a 1969. Vamos pues a la conferencia. ¿Qué había hecho México antes de la conferencia al recibir las propuestas? ¿Y qué haría México durante y después de la conferencia? Sabemos bien que para nosotros no siempre es fácil contraer compromisos internacionales en temas tales como democracia, derechos humanos, sistemas de gobierno, porque son temas de nuestro fuero interno. Yo quisiera hacer aquí también una pequeña digresión. Para México, el trato con las potencias, con las grandes potencias y con otras regiones del planeta, también lo mencionamos, ha sido difícil. Ya ha dejado una huella profunda en nuestra historia. Pensar en los Estados Unidos como padre de la democracia o en Francia como padre de los derechos humanos parece correcto, pero en la experiencia mexicana, en los Estados Unidos, una potencia invasora, expoliadora, y Francia, una potencia que impone una monarquía a despecho de la que podía ser voluntad del pueblo mexicano. Entonces, nuestra posición frente a las potencias no es fácil. Y esa dificultad que tenemos en nuestra relación con las potencias y esa dura experiencia que nos ha convertido en un Estado que reclama principios por encima de soluciones pragmáticas, se proyectan todas estas cuestiones. Entonces, cuando México comparece en la escena internacional en aquellos años, en los años inmediatos anteriores a la Segunda Guerra, por supuesto, durante ella e inmediatamente después, comparece activamente, no es un Estado sustraído a la vida internacional, comparece muy activamente, pero con otras banderas, no con la bandera de la democracia interna o con la bandera de los derechos humanos, sino con banderas tales como la soberanía, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, donde nos dolía más la espina, donde queríamos tener una posición más clara que llegó a ser una posición de liderazgo continental en algún momento. Aunque México nunca se proclamó líder del continente, pero era moralmente una posición de liderazgo continental. Así que no cabe extrañarse de lo que ahora, muchos años después, nos parece curioso, nos parece raro, nos parece quizás extraño, que es la posición de México en este género de tareas y en este género de conferencias. Y digo esto para explicar un poco qué fue lo que hizo México antes de la conferencia de San José y durante la conferencia de San José. La delegación mexicana estaba integrada ya no por un número tan amplio como quienes la habían integrado o constituido en 1948. Había tres personajes en la delegación mexicana. El presidente de la delegación era un gran señor del derecho, don Antonio Martínez Báez, que tenía larga experiencia en foros internacionales y nacionales, un catedrático de derecho constitucional. No falta quienes opinen que el primer catedrático de derecho internacional en su época había sido don Antonio Martínez Báez. Como quiera que sea, era un personaje luminoso, con experiencia en foros internacionales y con una posición, digamos, prudente, cautelosa en relación con los pactos y los tratados y los acuerdos internacionales. Él presidía con gran dignidad nuestra delegación. Formaban parte de ella también un penalista entonces bastante joven todavía, de primera fila, Sergio Vela, pero no el Sergio Vela de las actividades culturales, sino el otro Sergio Vela. El Sergio Vela, padre del Vela de actividades culturales, que era un penalista de la Escuela Libre de Derecho, tratadista, abogado postulante, muy calificado, tan calificado en lo suyo como su hijo en lo suyo. Pero me estoy refiriendo a Sergio Vela Treviño, el padre, el penalista. Bueno, porque era importante que un penalista apreciara las implicaciones de un tratado internacional sobre derechos humanos y puntualizara sus opiniones. Y un distinguido diplomático, el embajador Antonio de Icaza, que ya ha fallecido, bueno, ninguno de ellos vive ya, por desgracia, pero don Antonio de Icaza era un diplomático de carrera, un diplomático que escaló hasta los cargos más elevados en el servicio exterior mexicano. Bueno, esa fue la delegación mexicana, una muy buena delegación, que expresa lo que tiene que reunir una delegación cuando va a un esfuerzo de estas características. Conocimiento en derecho constitucional, conocimiento en cuestiones diplomáticas y conocimiento en materia penal. En conjunto, una buena delegación. ¿Qué se estaba pretendiendo en esta convención americana a esas alturas del partido, a estas alturas de la navegación? Se estaba pretendiendo contar ya con una declaración vinculante y establecer unos órganos de protección, de vigilancia, de supervisión fuertes, entre ellos un tribunal, cosa que nunca había existido en América, que existía en Europa, pero no en América. Y se estaba también pretendiendo que la Comisión Interamericana, que ya estaba creada, como acabamos de exponer, bueno, se colocase también, ingresara también a la convención y que junto con la Corte fuesen dos tenazas, dos pinzas, dos arietes formidables para la defensa de los derechos humanos. Ese era el sentido de la convención. Entonces el gobierno de México dijo, yo no me opongo, y lo dijo antes de la conferencia en pliegos, en opiniones por escrito, yo no me opongo a una declaración de derechos y me siento comprometido con una declaración de derechos y la suscribiría, porque esto es consecuente con mi régimen interno, porque tengo una constitución que tiene una parte dogmática, porque estamos vinculados a la idea de los derechos fundamentales, aunque sea bajo el título de garantías individuales, pero en relación con la Comisión Interamericana, que no impugno, cuya existencia no cuestiono, había México participado en el establecimiento de la Comisión Interamericana, yo sí quisiera que se moderasen sus atribuciones, que tuviese una injerencia más acotada para evitar conflictos jurídicos y políticos con las instancias internas. Sin embargo, tampoco insistiría demasiado en ello, pero sí me agradaría, dice el gobierno mexicano, que se revisase el catálogo de atribuciones de la Comisión para estrecharlo, para enjutarlo, para acotarlo. Y en cuanto a la Corte, en cuanto al Tribunal, Ahí sí tengo algo que decir, sí tengo algo que agregar, y es que en este momento, 1969, careciendo nosotros en el continente de experiencia jurisdiccional sobre derechos humanos de alcance continental, tal vez no estamos en el momento adecuado para incorporar ya una pieza que, si bien en Europa aparentemente ha dado muy buenos resultados, pero en América podría no darlos. Sería más conveniente lanzar por delante la Convención Americana, dejar que se desarrolle la Comisión Interamericana más acotada y esperar un tiempo propicio para crear una corte que probablemente en el despliegue de sus atribuciones melle en alguna medida nuestros conceptos tradicionales en materia de soberanía, por ejemplo, o en materia de fuero doméstico, de jurisdicción interna. Porque un tribunal como el que se pretende, una corte interamericana como la que se propone, ciertamente va a resolver cuestiones que nosotros hasta ahora hemos confiado a nuestros propios tribunales en ejercicio de nuestra soberanía y que consideramos temas de la jurisdicción interna, no de la jurisdicción internacional o supranacional. Entonces, no impugno que alguna vez se considere el tema de la corte, pero sí considero que esa vez no es esta vez, que vale la pena esperar a que una circunstancia más favorable, una mayor experiencia, una aplicación reiterada de la Convención Americana nos despeje el camino y nos diga si ya es hora de tener un tribunal como los europeos o si todavía no es hora de tenerlo, como no lo tenemos los americanos, y debemos aguardar un poco más. Esa fue la posición oficial del gobierno mexicano. Está escrita, está documentada. Es la posición formal del Estado mexicano cuando se le presenta el proyecto y cuando se dispone a comparecer en la conferencia de San José. Y en la propia conferencia, en el arranque mismo de la conferencia, la delegación mexicana hace un pronunciamiento. Es frecuente que esto ocurra en las conferencias, que los estados que participan envíen a la secretaría de la conferencia, para conocimiento de todos, sus observaciones, sus dudas, sus cavilaciones, sus propuestas, sus contrapropuestas, sus apreciaciones de los proyectos que se les han remitido. Y también es frecuente que en el arranque de una conferencia reiteren lo que ya expresaron, agreguen algunas consideraciones o hagan valer sus derechos, digan lo que a su derecho convenga, para decirlo en términos más llanos y acostumbrados. Y eso fue lo que hizo la delegación mexicana, dijo lo que a su interés convino, lo que a su derecho convino, y ese fue: señores, tómese en cuenta que nosotros no favorecemos el establecimiento inmediato de un tribunal interamericano. En ese momento, ninguna otra delegación hizo una reflexión igual. El acotamiento de la Comisión Interamericana sí estaba en la mente de muchos, que se sentían incómodos por el creciente papel, por el rol creciente de la Comisión Interamericana, pero no se había pensado quizás suficientemente o no se había cuestionado nacionalmente todavía o no mucho la figura de la Corte y por lo tanto no acompañaron a México en su reflexión poco favorable al establecimiento de la Corte Interamericana. Y digo poco favorable para usar un eufemismo porque en realidad era desfavorable. Empezó a trabajar la conferencia. En ella actuaron algunas personalidades importantes en ese momento de la historia general de los derechos humanos. Estaba ahí, desde luego, este gran jurista, Carlos García Bauer, que fue presidente de la delegación de Guatemala y presidente también de una de las dos comisiones que laboraron en el curso de la conferencia. Y estaba también un gran jurista francés, un gran internacionalista y humanista además, René Cassin. René Cassin, que estuvo en un seminario, en un coloquio en 1969 en México, en la Casa del Risco, organizado por el Instituto de Derecho Comparado, Investigaciones Jurídicas y por la Organización de los Estados Americanos. René Cassin era una figura mundial, había participado en la elaboración, junto con la ciudad Roosevelt y otros notables, de la Declaración Universal, había sido uno de los redactores de los pactos internacionales de 1966 de Naciones Unidas y había sido miembro, presidente inclusive, del Consejo de Estado de Francia, ese gran tribunal llamado Consejo de Estado de raíz napoleónica. O sea que llegaba precedido por toda su fama, por todo su prestigio, y en la primera sesión o en la segunda, en fin, en una plenaria de la conferencia, en el arranque, dijo que él felicitaba, él era observador, era un personaje externo, no era miembro de una delegación, era un invitado de honor, pero no era un miembro de una delegación, era francés, que él felicitaba a los Estados de América por haber tenido la feliz iniciativa de reunirse, de contar con un proyecto y de aprobar eventualmente una convención americana, y que sugería a los Estados que tomasen muy en cuenta el sentido de esta convención americana. Dijo algo así como esto: esta conferencia tiene un aire judicial, tiene un viento judicial que la ilustra y que la impulsa a la manera en que esto ha ocurrido en Europa. Se requiere, como lo propone el proyecto, de un tribunal que haga en América lo que la Corte Europea ha hecho en Europa, lo que la Corte de Estrasburgo ha hecho en Europa, perfeccionar el sistema de protección a través de una jurisprudencia progresiva, valiosa, bien nutrida, que impulse la gran navegación, él no usaba la palabra navegación, la causa de los derechos humanos. Había un evidente, un notorio impulso. Inclusive de ese impulso participaba un mexicano distinguido, que en ese momento era el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era el señor que había tomado en sus manos el proyecto y lo había llevado a la conferencia en nombre de la Comisión Interamericana. Ese señor era don Gabino Fraga, un profesor, antiguo profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de Derecho Administrativo, también miembro del cuerpo diplomático, había sido miembro de la Junta de Gobierno de esta universidad, un señor notable, un señor muy importante, que presidía la Comisión Interamericana y que presentó el proyecto en el que figuraba la Corte Interamericana y lo defendió, pero no lo defendió como mexicano, a título de delegado mexicano, porque no era delegado, era el presidente de la Comisión Interamericana, don Gabino Fraga. Bueno, corrió la conferencia, empezó a correr la conferencia, y en el curso de la conferencia, en que hubo mucha intervención de muchos países, todos intervinieron en mayor o menor medida, y México ciertamente lo hizo, empezó a quedarse un poco sola la posición mexicana. Pareció solitaria la posición mexicana. Yo no estuve en esa conferencia, no puedo dar fe de que esto ocurriera, pero se desprende de las actas, se desprende de los informes, se desprende de los recuerdos de algunos participantes, este elegante rechazo, pero rechazo en fin de cuentas, del Tribunal Interamericano, dejaba a México en una posición de soledad. No comulgaba con las ideas de sus colegas. Y tal vez por eso, y tal vez porque hubo discusión y reflexión en el seno del gobierno mexicano, México de pronto cambió su posición y en el último momento, para los efectos del acta final, compareció de nueva cuenta la delegación mexicana a través de un documento, de un pronunciamiento, y dijo que nuestro país reconsideraba su postura inicial y no se oponía más al establecimiento inmediato, si así lo creía conveniente la conferencia y si así se acordaba en la convención, de una corte interamericana, en la inteligencia de que esta corte interamericana no relevaría a la jurisdicción nacional, no sustituiría a los tribunales nacionales en esa primera línea de defensa de los derechos humanos dentro de cada país que corresponde a la justicia doméstica. La primera línea de defensa corresponde a los tribunales nacionales y al internacional solamente una intervención subsidiaria o complementaria cuando la justicia nacional no opera adecuadamente. En esa inteligencia, México estaría de acuerdo en que se crease el tribunal. Pero esa inteligencia que México invocaba era común en todos los países. Realmente nadie había pensado que la jurisdicción interamericana sustituyera a las jurisdicciones nacionales, lo cual hubiera sido imposible, imposible que un tribunal internacional asumiera todos los temas de derechos humanos, se convirtiera en una especie de macro juzgados de distrito para todo el continente. Esto no era posible. Entonces, con esa acotación, México expresó su parecer favorable y se sumó al conjunto de los estados. Vale decir que no firmó el acta final y que tampoco firmó la Convención Americana. Y que muchos estados que habían aclamado la Convención tampoco la firmaron en ese momento. No era obligatorio, ni existía el compromiso de firmar en ese momento. Pero así surgió la Convención. En este ordenamiento, que ya no es una declaración, que es un tratado internacional, se prevé en qué momento entra en vigor. Una ley nacional, pues, entra en vigor una vez que ha sido aprobada, si es federal, por ambas cámaras, conforme a la competencia de ellas, promulgada por el presidente de la República y publicada, pues entra en vigor en el momento que lo digan sus artículos transitorios, al día siguiente de su publicación, 3 meses más tarde, 1 año más tarde, varios años más tarde, en fin. Un tratado internacional multilateral entra en vigor cuando cierto número de estados lo han aprobado, lo han adoptado, lo han ratificado o adherido a él. No entra en vigor inmediatamente, no tendría sentido que entrara en vigor si lo adopta un solo estado y es un documento para 20. Entonces, esta Convención Americana dispuso que entraría en vigor cuando 11 estados americanos, de la casi una veintena de estados entonces existentes, lo adoptaran, lo ratificaran formalmente. Y pasaron 10 años para reunir ese número de ratificaciones. Las cosas en materia de derechos humanos no son rápidas. Y esta navegación es una navegación lenta. Y entonces ya estamos en 1978, con respecto a un convenio de 1969. No es sino hasta 78 que se pone en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con todo y Corte Interamericana, por supuesto. Contenía la Corte Interamericana, pero se pone en vigor en esa fecha 78, pues para los estados que ya habían aprobado, adoptado la convención o adherido a la convención. No fue el caso de México y no fue el caso de otros muchos estados. México llegó poco después, llegó hasta 1981, que fue cuando incorporó una serie de tratados internacionales. Y después, en 98, que fue cuando aceptó la competencia de la Corte, pero este es un tema al que luego quiero referirme especialmente.